información. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es escritor, realizó sus estudios de Derecho en la Universidad de Chile, es magíster también en Derecho Económico, magíster en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica, doctor en Derecho también de la Católica, y escritor, no sé en qué minuto, en qué tiempo, pero ha publicado ya varios libros muy destacados, sobre todo con la serie Masones y Libertadores. Comenzó con El Amanecer de la República, después El Secreto de la Logia, y el más reciente, con el que se cierra, ¿no es cierto?, esta saga, El Legado de los Héroes. Waldo Parra está con nosotros esta tarde. Waldo, bienvenido nuevamente.
Gracias a ti por la invitación.
Estuvimos conversando sobre El Secreto de la Logia, yo creo, la última vez, ¿no es cierto?
Sí, sí, hace un año más o menos.
Hace alrededor de un año. Sí. Y esta entrega, digamos, de tu saga, habla de José Miguel Carrera, y de este viaje, que es un viaje real que él hizo a Estados Unidos para armar la escuadra libertadora, para poder de alguna manera conseguir recursos, conseguir apoyo material y político también por parte de Estados Unidos, y se encuentra ya con una intriga que involucra al presidente Madison. Cuéntanos un poco de qué va esta entrega de Masones y Libertadores.
Bueno, el tercer libro de fondo está ligado con el segundo, en donde dejamos a José Miguel Carrera en Argentina, muy aislado, porque cuando los patriotas cruzan la cordillera y llegan a Mendoza, San Martín no quiere nada con Carrera. En el fondo, lo encuentra un personaje con el cual no tiene mucha afinidad, y por lo tanto, después de muchas vicisitudes, José Miguel se instala en Buenos Aires, y ahí empieza a darle vuelta la idea de viajar a Estados Unidos, cosa que concreta a fines de el año 1815, más o menos como en noviembre. Viaja, efectivamente, es así, hay un diario militar que él va escribiendo todo el día a día de este viaje. Y yo en el libro, en el tercero, de alguna manera ficciono este viaje, porque creo, de alguna manera, que construye una epopeya, digamos, o una épica en torno a la figura del prócer, ya decididamente pensando en que nosotros, como chilenos, digamos, le debemos mucho a este ciudadano, digamos, que fue José Miguel Carrera, finalmente, y que de la nada logra llegar a Estados Unidos, instalarse en la capital del país del norte, digamos, y de alguna manera vincularse con la élite política, al punto de llegar a hablar con el presidente Madison, que era el presidente de aquella época.
Ese es un encuentro real, porque es parte de lo que está narrado en el libro.
Efectivamente.
Pero ese encuentro tenía que ver con una intriga, con la posibilidad, digamos, o la amenaza más bien, del asesinato del presidente Madison por parte de una logia enemiga.
Claro,
aquí asumimos que todos estos personajes pertenecían a distintas logias masónicas, de tipo masónico.
Efectivamente, en Estados Unidos la masonería como institución ya estaba instalada hace años, y efectivamente, a diferencia de lo que piensan muchos, O'Higgins no perteneció a la masonería, sino que perteneció a un grupo secreto, la Logia Lautarina, que tenía ritos y procedimientos masónicos, que no es lo mismo. En cambio, curiosamente, Carrera sí perteneció a la masonería, o por lo menos fue iniciado en la masonería en la Logia de St. John en Nueva York, justamente cuando estuvo en Estados Unidos. Ahora, efectivamente, yo recreo esta ficción porque me hago la siguiente pregunta. Cuando Simón Bolívar, que también tiene una etapa, digamos, en donde él tiene que escapar de Venezuela y viaja a Jamaica, se instala allá, hay unos momentos, digamos, en la vida de Bolívar que no se sabe dónde estaba, que es justamente en la misma época, fines de 1815, principios de 1816. Entonces yo tomo esta idea de qué hubiese pasado si Bolívar no logra hacer todo lo que hizo, no logra constituirse en el libertador. Entonces, en mi novela, muy similar a lo que efectivamente pasó con Miranda, Yo ficciono que a Bolívar lo apresan los españoles y lo llevan a un castillo, que es el que está en la tapa del libro, uh-huh, que es el castillo de San Marcos, que efectivamente existe y que está en una ciudad muy bonita que se llama San Agustín, muy cerca de Jacksonville, al norte de la península de Florida. Y por lo tanto, cuando llega Carrera a hablar con Madison, como efectivamente los norteamericanos estaban negociando con los españoles adquirir la península de Florida, entonces ellos no podían apoyar formalmente a los patriotas de Sudamérica, pero no podían dejar que este hermano masón, que efectivamente Bolívar lo era también, se perdiera en esta idea de estar preso en este castillo, y por lo tanto le piden a Carrera que vaya a rescatarlo. Entonces ahí se genera una historia ya muy rápida, muy ágil, digamos casi cinematográfica, en donde Carrera tiene que en pocos días lograr llegar al castillo a salvar al libertador.
Claro. Ajá. Estamos conversando con Waldo Parra, autor de Masones y Libertadores, El legado de los héroes, que es el tercer tomo de esta saga de Masones y Libertadores. ¿Cómo se da la continuidad de la masonería en todos estos, en estos dos siglos y tanto, que son los que, un poquito más de dos siglos que involucra tu novela, no solo esta novela, sino que la saga completa? ¿Cómo se da esa continuidad que hay hoy día en la masonería, que de alguna manera rememora lo que existía en esa época?
Bueno, la masonería ha estado en estos últimos semanas, digamos, de moda por algunos hechos que han ocurrido recientemente en nuestro país, pero la masonería en esa época era de mucha vanguardia, porque propiciaba los principios que nosotros hoy día identificamos con la Revolución Francesa, digamos, que son los principios que surgen en la época de la Ilustración, en definitiva. Uh-huh. Y que eran principios muy revolucionarios. O sea, estábamos hablando de una época en donde el centro del mundo era Europa, y en donde las monarquías eran las preponderantes como sistema de gobierno, etcétera. Entonces, pensar siquiera en otra posibilidad, como era una república, y que en definitiva Estados Unidos es como el ejemplo más claro de esa época de que se podía hacer, era algo muy muy vanguardista, y yo siempre digo que la masonería hoy día en alguna medida se ha transformado en la reserva moral del republicanismo. O sea, de alguna manera ellos son los que rescatan y mantienen estos principios que de repente para nosotros hoy día son tan evidentes, pero que en aquella época no estaba claro. O sea, cuando San Martín cruza la cordillera y se produce la batalla de Maipú, a todo esto hace 200 años atrás, no estaba claro que iba a haber una república en Chile, digamos, ¿te fijas? Entonces, claro.
Claro, había muchas alternativas.
Había muchas alternativas, y San Martín la que tenía en mente era la de una monarquía constitucional. De hecho, hay cartas que le envía a representantes de Gran Bretaña en Sudamérica proponiendo él esa idea, digamos, directamente, digamos. En cambio, Carrera es un republicano. A Carrera se le podrá, digamos, exigir muchas explicaciones, pero ninguna de ellas va dirigida a que él no era una persona que tenía en su cabeza la idea de que Chile tenía que ser una república. Y evidentemente que hay una influencia de la masonería norteamericana ahí, digamos, ¿te fijas? Entonces, claro, hay una continuidad en todo eso, digamos. Primero porque la masonería se enfrentó en alguna medida en este proceso de independencia sudamericano, entre quienes favorecían una forma, digamos, de monarquía constitucional, finalmente, que era lo que Inglaterra pretendía, digamos, y una forma republicana, que era la idea que viene a través de la Revolución Francesa y de Napoleón, digamos.
¿Y qué tan incidente fue en la constitución de la República acá en Chile, de la manera como se dio?
El hecho de que fuésemos una u otra modalidad, ajá, bueno, yo creo que evidentemente que si hubiese sido por líderes que estaban empapados de las ideas republicanas y por ende influidos por la masonería que ofrecía esa alternativa, yo creo que podría, ¿por qué no? A ver, podríamos haber sido más que una que un territorio influido por Inglaterra, digamos. Recuerda que Inglaterra invadió Buenos Aires y Montevideo dos veces. El duque de Wellington, el vencedor de Waterloo, estaba asignado a venir a Sudamérica a hacer esa revolución, a hacer esa toma de territorio, digamos. Entonces, podríamos perfectamente haber sido más que un territorio influido por el Imperio Británico. Podríamos haber sido un territorio como lo fue, digamos, Nueva Zelanda o Australia. Nada dice que nosotros teníamos asegurado nuestro futuro como hoy día.
Como
República Independiente, sí. Y por eso que toma relevancia estos líderes como Carrera, digamos, que en contra de todo, digamos, fueron adelante. Carrera no tenía por qué hacerlo. Carrera podría haber sido un tipo que se hubiese quedado en su casa, digamos, tranquilo, y haber visto pasar la hora y después a lo mejor se ha dedicado a la política, pero él era de idea muy definida, y viajar a Estados Unidos es un enorme desafío que él toma como algo personal, siendo que esto era luchar por su patria, digamos. No era una cosa, digamos, de ganar plata, digamos.
¿Y qué consiguió en lo concreto con ese viaje?
Bueno, él consiguió armar una escuadra. Armó una escuadra de 3-4 barcos, que ya es bastante, digamos. Barcos de importante tonelaje, armas, recursos, digamos, bélicos. Y sobre todo convencer a muchos oficiales, porque en esa época el ejército era un ejército, no era un ejército profesional.
Claro, no era un ejército regular.
Claro, era un ejército de, digamos, de personas que tomaban un fusil y aprendían a disparar, digamos, para la batalla que venían unos días más. Entonces, trajo personas, sobre todo ex oficiales franceses, que ellos eran profesionales de la guerra, por lo tanto su experiencia era muy relevante. Por ejemplo, un solo caso, Rondizoni, de origen italiano, hizo una carrera después acá profesional en nuestro país. Él vino con Carrera, digamos, y es muy curioso porque también no vino finalmente, pero estaba muy convencido de venir el mariscal Grouchy, que si alguien sabe la historia de Waterloo se da cuenta que fue un tipo muy muy importante, digamos. Estuvo a punto de venir a Chile también.
Le queremos agradecer muchísimo a Waldo Parra, autor de Masones y Libertadores, El legado de los héroes, este interesantísimo libro. ¿Cómo hay que denominarlo? ¿Como una novela histórica o como historia novelada?
Yo diría una novela histórica, y bueno, yo estoy muy agradecido de la editorial, estoy muy agradecido de los lectores con los cuales he construido una relación muy fuerte, y nada, decirles que esta es una trilogía que en fondo lo que pretende es acercar un poco más la historia de Chile y la historia de nuestro continente a las nuevas generaciones.
Muchas gracias, Waldo, que esté muy